En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y feliz día de San Valentín. Un viernes más estamos contigo desde el estudio. Es la 1:33 de la tarde y escuchas El Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares. Como siempre, estamos Patricia de la Fuente y un servidor, Javi Úbeda, para contarte la actualidad en nuestra diócesis complutense.
Así es, Javi, y por eso, además de contarte lo que ha pasado en los últimos días, queremos hablarte de un evento que tendrá lugar esta tarde en Torrejón de Ardoz y de una de las iniciativas pensadas por la Delegación de Familia y Vida junto al Movimiento Equipos de Nuestra Señora para esta Semana del Matrimonio que estamos viviendo desde el día 10 junto a toda la Iglesia de España. Pero de estas cosas no te vamos a hablar nosotros, dejaremos que lo hagan otros. Y por eso hemos invitado a Pilar Ladrón, a Manolo y a Juana, a quienes conocerás en un rato para contarnos de primera mano lo que va a tener lugar entre hoy y mañana.
Como siempre, antes de las entrevistas, te contamos lo que ha estado pasando esta semana, comenzando por la celebración de la Virgen de Lourdes y de la Jornada del Enfermo el pasado martes 11 de febrero. A las 7:30, nuestro obispo, Monseñor Pietro Lucena, presidía una Santa Misa en la Catedral Magistral en honor a la Virgen de Lourdes y con ocasión, como decíamos, de esa Jornada del Enfermo. En ella estuvieron presentes los miembros de la Delegación de la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis. Tras la misa, como cada año, hubo una procesión de antorchas, pero esta vez en el interior de la catedral por la lluvia. Y el Pleno de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España eligió 5 nuevos miembros en su sesión del pasado 29 de enero de 2025 y entre ellos se encuentra Emilio Chubieco Salinero, director del Secretariado para el Cuidado de la Creación de nuestra diócesis, que adquiere plaza de numerario en la sección de Ciencias Naturales. Chubieco, que llevará la medalla 65, es experto en la observación de la biosfera por satélite.
Y este pasado fin de semana, del 7 al 9 de febrero, alrededor de 30 personas de nuestra diócesis, entre ellas nuestro obispo don Antonio, los delegados de familia, el delegado de pastoral vocacional y una virgen consagrada, participaron en el Congreso Nacional de Vocaciones para Quién Soy, organizado por el Servicio Pastoral de Vocaciones de la Conferencia Episcopal Española. El congreso, que tuvo lugar en el pabellón Madrid Arena, reunió a más de 3.000 personas provenientes de todas las diócesis de España y de numerosos movimientos, congregaciones y realidades eclesiales. A continuación escucharemos el testimonio que han querido compartir contigo algunas de las personas de nuestra diócesis que vivieron el Congreso de Vocaciones.
Hola, buenas tardes, Patricia, Javi. Soy Miriam Montoro y soy una joven de nuestra diócesis. Colaboro con la Delegación de Infancia y Juventud, sobre todo en la parte de jóvenes, y he recibido el gran regalo de haber podido asistir a este Congreso de Vocaciones el pasado fin de semana. Quiero decir dos cosas que me llevo de este congreso. La primera es haber podido ver lo grande y la riqueza que tiene la Iglesia, ¿no? Porque allí había personas de todo tipo, ¿no? Y cada una tenía una vocación concreta. Y bueno, lo segundo es ver que Dios ha pensado en mí desde el principio y que estoy llamada a algo y que tengo, pues, una vocación que es para mí y es para los demás y no se entiende lo uno sin lo otro. Entonces, con estas dos cosas, siento en el corazón el deseo de dar a conocer esto que yo he podido vivir, ¿no? Es como una mini misión que me ha sido impuesta o regalada, depende cómo se mire, y ahora tengo que llevársela a los demás. Eso es. Gracias.
Buenas, soy Cristina y el fin de semana pasado tuve el regalazo de poder participar del Congreso de las Vocaciones. Una experiencia preciosa de poder ver lo grande que es la Iglesia y la de carismas distintos que hay. Fue una pasada ver a tanta gente reunida por lo mismo. Más de 3.000 personas pudimos participar de este congreso, entre las cuales había sacerdotes, obispos, consagrados, laicos, jóvenes, matrimonios, familias. Impresionaba ver tantos hábitos distintos. Y nada, este congreso tenía como lema ¿para quién soy yo?, centrándose en la vocación, ya que hoy en día pues cuesta hacerse preguntas. Vivimos en un mundo en el que hay muchísimo ruido, mucha prisa, y con esto pues nos cuesta mucho escuchar. Y me llevo sobre todo una pregunta, que si no escuchamos, ¿cómo vamos a poder responder a una llamada, no? Y nada, sobre todo, ¿qué me llevo de este congreso? Pues haber renovado mi esperanza, saber que mi vida es una misión y que mi vida es para darla, para Dios, en los hermanos. Y nada, con muchísimas ganas de ver los frutos de este congreso.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada, el sábado 8 de febrero, día en el que se hacía memoria de Santa Josefina Baquita, la Iglesia además celebraba en todo el mundo la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. En el marco del año jubilar, el lema propuesto ha sido Embajadores de la Esperanza, juntos contra la trata de personas. Hoy queremos hablarte pues de este tema, ¿no?, tan tristemente de actualidad. La trata de personas es una de las caras de la esclavitud del siglo XXI. Por eso, y en el marco de la jornada de oración y reflexión, se celebra esta tarde en la parroquia de San Isidro de Torrejón de Ardoz una vigilia de oración. Al teléfono tenemos a Pilar Ladrón, quien es miembro del grupo de coordinadores diocesanos de trata de personas en la Conferencia Episcopal Española, y con ella queremos hablar pues de este tema de la trata y de la oración de esta tarde. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por este interés, ante todo.
Bueno, es tristemente, como decíamos, pues un tema de actualidad, pero en el que hay que poner la mirada, y en el que la Iglesia pone la mirada especialmente pues este año, en este año jubilar. Entonces, bueno, el Papa Francisco quería comenzar con unas palabras de él. Él dice que el fenómeno de la trata de personas es un fenómeno a menudo invisible. Pilar, ¿por qué crees que este fenómeno es invisible?
¿Por qué es invisible? Primero porque es un fenómeno sumamente complejo. Es un fenómeno que supone, por supuesto, un delito, ataca contra la dignidad de las personas, contra los derechos humanos, pero también tiene un trasfondo económico fundamental. Es uno de los tres ilícitos que más ganancias provocan en el mundo. Además del tráfico de armas y el tráfico de drogas, imaginémonos. Y además es algo que no se ve claramente. Si a eso lo unimos con una cierta indiferencia y desconocimiento, pues de ahí esa invisibilidad y de ahí esa implicación en darlo a conocer y luchar contra esta llaga, como decía, llaga en el cuerpo de la humanidad, como la llama el Papa Francisco.
¿Qué hace la Iglesia ante esta terrible realidad?
A ver, la Iglesia, por esencia, ha estado siempre en el lado de las víctimas, de las personas más desfavorecidas. ¿Cuántas congregaciones conocemos que nacieron precisamente para liberar de la esclavitud? Hoy eso nos puede parecer alejado, pero no, es la esclavitud del siglo XXI. Y lo tenemos mucho más cerca de lo que creemos, lo tenemos aquí en nuestras calles, lo tenemos en nuestros barrios. Antes se pensaba que España era un país de acogida. Bueno, pues no solo es un país de acogida de víctimas, sino que también es un país donde se está captando víctimas. ¿Qué hace la Iglesia? Pues la Iglesia responde a esta necesidad. Hace funciones de sensibilización, y a esto responde lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. También de prevención, formar, el problema de captación, eso es fundamental también. Crea y acompaña, crea recursos, quiero decir, para acoger a las víctimas y acompañarlas en todo su proceso de recuperación. Y sobre todo también denuncia y anuncia, dice que hay otra forma de vivir. Son personas que están en una situación sumamente vulnerable y que si no fuera por la Iglesia y por todas estas personas, que además la Iglesia también trabaja en red con otras instituciones, si no fuera por todo esto, ¿qué sería de ellas? Entonces la implicación es total, es absoluta.
Cuéntanos un poco esa acción social que está realizando la Iglesia en este año jubilar, ¿no?, en relación con este tema.
Sí, si hemos leído la bula de este año jubilar, se nos propone siempre darle esa dimensión social, una acción social para acompañar el jubileo. Y en España la Conferencia Episcopal ha propuesto una serie de materiales precisamente para luchar contra la trata con dos fines especialmente. La más generalmente conocida, que es la trata con fines de explotación sexual, pero también la trata con fines de explotación laboral. Se trata de reflexionar, de tomar conciencia e implicarse y visibilizar. Y por ello pues hay una serie de materiales a disposición de todo el mundo, en la propia web de la conferencia, donde vamos a poder contar incluso con vídeos, con testimonios de víctimas y de las entidades, que también son las grandes desconocidas, que les acompañan. Yo solo lanzo una idea, si me permites, Patricia.
Por supuesto.
Y es que muchas veces pues, vemos en televisión, se ha desmantelado un taller clandestino donde las personas estaban 24 horas, no podían salir. O se ha desmantelado esta red de explotación o esta red de prostitución. ¿Quién se pregunta dónde van a dormir esas personas esa noche? ¿Qué va a ser de las víctimas después de esa actuación policial? Bien, pues la Iglesia es la que está ahí. Y eso es algo que si ha sido siempre, ahora pues con mucha más razón.
¿Cómo se trabaja en nuestra diócesis contra este tipo de esclavitud?
Bueno, pues aquí en la diócesis, dentro de la Delegación de Migraciones, está el equipo de trata, donde pues estamos una serie de personas especialmente comprometidas e implicadas en estos temas. A día de hoy, la diócesis no cuenta todavía con un recurso especial de acogida para estas personas, pero sí estamos trabajando en coordinación con los recursos que hay en otros lugares de España, y si se da un caso, pues se pone en contacto con nosotros y podemos valorar, identificar y detectar, a partir de ahí, pues poder derivar a otros recursos. Nosotros ahora mismo en Alcalá estamos trabajando sobre todo con la labor de sensibilización y formación. Es importantísima la formación, sobre todo entre nuestros jóvenes, porque antes la captación de las víctimas pues siempre ha mediado un engaño o ha sido en algunos lugares con cuestiones violentas. Pero ahora mismo tenemos una captación en redes que es tremendo, está alcanzando unas dimensiones impresionantes. Y ya hemos tenido 3 ediciones. El año pasado la Vigilia Nacional se retransmitió desde nuestra catedral, desde San Pedro, en Alcalá. Y este año pues nos unimos también a esta oración, a esta jornada mundial de oración y reflexión, desde la parroquia de San Isidro en Torrejón, como has dicho. Siempre tenemos la intención en la diócesis de no centralizar todo en Alcalá, con lo que nuestra idea es también dar a conocer esta realidad y unirnos en oración desde distintos puntos de la diócesis. La vigilia tiene como punto de partida la que se nos ha propuesto desde Roma, desde la Organización de Superiores Generales, y se ha adaptado en la revista del Departamento de Trata de la Conferencia. Pues están todos los materiales, unos artículos y entrevistas interesantísimas, se pueden descargar gratuitamente, y además en la web del Obispado también está el enlace. Y entonces sobre esa base lo hemos adaptado a nuestra diócesis, y entonces va a ser muy sencilla, con participación de todo el mundo que quiera acudir ese día, con imágenes y con lecturas, y sobre todo también pues con un momento importante de adoración para orar, unirnos a toda la Iglesia universal por las víctimas y, por qué no, también por los victimarios, para que el Señor consiga transformar su corazón y poquito a poco consigamos acabar con este drama. Será en la parroquia de San Isidro, en Torrejón, al lado de la estación, todo el mundo la conoce, a las 8:30 de la tarde.
¿Cómo podemos trabajar contra esto los laicos, no la gente a pie?
A ver, yo os puedo decir mi propia experiencia. Yo no conocía absolutamente de nada. Yo una vez profesionalmente sí que me encontré un tema de estos, pero yo trabajaba entonces en los juzgados y no tenía ni idea de lo que era, de lo que había detrás. Y después en unas misiones, pues yo colaboro con una casa de acogida, un albergue de niños víctima. Y allí pues nos llegó un caso de una víctima, de una niña que había sido vendida para explotación en el trabajo doméstico. Es que las formas de explotación, no las hemos hablado, son tremendas. Está hasta para los matrimonios forzosos, para el trasplante de órganos, es impresionante lo que puede llegar a hacer el mal. Y entonces, ¿cómo que hace un laico? Formarse, denunciar, acompañar, rezar. Tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Estamos todos a uno y todos somos corresponsables en nuestra Iglesia.
Tu colaboración, ¿no?, contra este drama es incalculable, ¿no? ¿Qué ha significado para ti personalmente como cristiana trabajar en este campo?
A ver, para mí yo solo he aprendido y me he desgarrado al ver las historias de las víctimas, pero también me he maravillado al ver la grandeza, la resiliencia de las víctimas y la grandeza de todas estas personas que entregan desde muchos campos, desde congregaciones, personas consagradas y laicos, se entregan precisamente para acompañar a estas víctimas que pasan a ser supervivientes y seguir adelante, porque todos somos hermanos y podíamos haber sido cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que conocemos. Podemos tenerlo, como digo, mucho más cerca de lo que podamos pensar. Entonces ya te digo, a mí me ha cambiado la visión. Yo como jurista me ha cambiado completamente la visión, porque lo veía, ya soy capaz de ver que detrás de cada problema hay personas, no son expedientes. Hay personas que están ahí luchando y saliendo adelante como buenamente pueden. Y por eso tenemos que estar ahí. Somos todos uno.
Nada, Pilar, primero, muchas gracias por este ratito, por explicárnoslo todo. Invitar de nuevo al oyente a que se acerque pues a la vigilia de oración, ¿no?, de esta tarde. Y bueno, también si no pueden acercarse, pues que recen y que se formen, ¿no? Y Pilar, también gracias pues por el trabajo que realizas en este campo.
Nada, a ti, Patricia, y a todo el mundo, pues eso, a seguir juntos. And yes, I know that you could tell.
Hoy es el día de San Valentín, patrono de los enamorados, y por eso durante esta semana la Iglesia en España celebra la Semana del Matrimonio bajo el lema Llena su corazón, hazlo latir. Hoy por la tarde se sucederán diferentes vigilias de oración en las distintas vicarías de nuestra diócesis con motivo del santo que celebramos. Además, la Delegación de Familia y Vida ha organizado distintas iniciativas para este fin de semana. Por el momento queremos hablarte de esa ruta romántica que ha organizado Familia y Vida junto a equipos de Nuestra Señora para mañana, sábado 15 de febrero a las 5 de la tarde. Para ello tenemos al teléfono a los esposos Manolo y Juana, colaboradores de la Delegación de Familia y Vida y responsables también del sector Virgen del Val de equipos de Nuestra Señora en Alcalá de Henares. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Juana.
Hola, buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, estamos encantados de teneros por aquí en El Espejo. El año pasado, ¿no?, en la anterior edición del Espejo, pues tuvimos la suerte, ¿no?, de poder conocer un poquito más de cerca equipos de Nuestra Señora, y ahora pues volver a hablar con los responsables, ¿no?, actuales de este movimiento, pues es un auténtico placer. Entonces queríamos aprovechar para preguntaros, ¿en qué consiste exactamente esta ruta?
Pues la verdad es que esta ruta romántica, cuyo lema es buscar el amor verdadero, consiste en un itinerario que se va visitando los lugares emblemáticos de la ciudad de Alcalá de Henares y recorriendo sus calles, descubriendo lo bello que se encierra en esas fachadas, en esas piedras, llevarles a descubrir la belleza de sus matrimonios, ¿no? A descubrir el amor verdadero.
Ese es el fin primero y el fin último de que se pretende en esta ruta romántica, ¿no? En ayudarles a hacer un paralelismo sobre ello, ¿sabes?
¿Cuál es el paralelismo entre esta ruta cultural y el camino del matrimonio a lo largo de la vida?
Aunque no vivimos en Alcalá, hemos estado muchísimo tiempo en Alcalá y nos ha ocurrido de que hemos ido paseando por todos los lugares emblemáticos de Alcalá, por sus fachadas, sus monumentos, y la verdad es que sí, te acostumbras a verlos, te acostumbras a ver el entorno, pero no te das cuenta de la historia que tienen, de su yo interior, ¿no? Es decir, que nos quedamos con una imagen, pero un tanto pobre de lo que realmente alberga pues toda esa riqueza cultural, todas esas bellezas, ¿no? Y qué bueno, a mí nos ha ocurrido de personas que conocían lo que es la historia de esos monumentos, lo típico eso de pasar por esos callejones y ver los agujeros en la parte de arriba y que te explique, pues es que por ahí echaban las llaves y tal, y empiezas a conocer un poco qué bueno es que alguien te explique la historia de todo eso, de todos esos monumentos, de todas esas fachadas, que no solamente son piedras, sino que albergan una gran historia, un algo interior muy bonito, ¿no? Pues lo mismo nos puede pasar con la grandeza del matrimonio. Es posible que hayamos comenzado pues ese camino, esa gran aventura de compartir la vida de un modo un tanto exterior, sin profundizar mucho en la grandeza que alberga. No nos olvidemos que lo primero que Dios hizo tras la creación fue la institución del matrimonio. Pues vivimos en un mundo de tantas prisas, tanta información, sin profundizar realmente en ella, que podemos arrancar en este caminar, en nuestro matrimonio, pues desconociendo pues eso, todo el potencial que Dios ha puesto en él. Nos podemos acostumbrar a ir viviendo nuestro matrimonio sin descubrir la grandeza que encierra, la grandeza a la que estamos llamados a vivir los esposos. Esta grandeza está, no hay que ganarla, hay que descubrirla. Y esto es lo que se va haciendo poco a poco, pues de la mano del gran anfitrión, que es el Señor, ¿no? Aquel que se ha comprometido con nosotros para ir transformando todas nuestras aguas en un vino nuevo, para que la fiesta en el matrimonio no se acabe nunca. ¿Y qué pretendemos en esta ruta romántica? Pues intentar que la gente intente profundizar en esa grandeza del matrimonio.
Por conocer un poquito qué es lo que se va a ver mañana, ¿no?, en esa ruta romántica, pues más o menos qué sitios se van a explorar.
En principio, estamos convocados todos en las Bernardas, ¿no?, en lo que todos conocemos como las Bernardas. Y de ahí se va a arrancar lo que es toda la ruta romántica, y van a ser cuatro estaciones en las que arrancamos de lo que es la iglesia, arrancamos desde la iglesia, y luego desde ahí, con una serie de dinámicas, vamos a ir paseando y terminará lo que es todo el recorrido, va a terminar lo que es en la plaza, en la catedral, pero terminaremos luego en lo que es en la pequeña ermita que hay en Santa Lucía.
Después de estar en la ermita de Santa Lucía, que es donde finalizaremos, volveremos otra vez al lugar de inicio, a las Bernardas, donde tendremos pues una pequeña merienda fraterna y compartiremos un poco.
Por terminar, si alguien está interesado, ¿todavía puede inscribirse para la ruta romántica?
Pues en principio habíamos planteado pues entre un grupo de entre 25 y 28 matrimonios, que ya casi están todos inscritos, pero no importa, es decir, que la gente se puede seguir inscribiendo, acogeremos a todos, veremos cómo se podría hacer, pero está abierto a todos. Es decir, el Señor proveerá, dice que Dios proveerá, con lo cual no vamos a ponerle puertas al Señor. Y es importante el inscribirse, ¿por qué? Porque tenemos que organizar sobre todo el tema del cuidado de los niños, de ver cómo lo organizamos para que también si van matrimonios con familia, con niños, pues que lo puedan hacer tranquilamente sin ningún tipo de problema.
Fenomenal, pues nada, recordamos al oyente que si le interesa la ruta romántica, que se inscriba utilizando pues el QR que hay en el cartel que pueden encontrar en la página web de la diócesis de Alcalá de Henares. Bueno, Manolo, Juana, muchísimas gracias por este ratito, por explicarnos la ruta romántica, ha sido un placer conoceros.
Muchas gracias, Patricia.
Igualmente,
a ti.
Patricia.
Un abrazo. Chao.
Buen día. Hasta luego. Buen día.
Nuestra fe en el juicio final es una escuela de esperanza, así lo dice el Papa Benedicto en su encíclica Spe Salvi. El ateísmo de los siglos XIX y XX se basaba en la constatación de las injusticias que hay en el mundo. Si hay tanto sufrimiento de inocentes, si hay tanta impunidad para los malvados, es que Dios no existe. Y si no hay un Dios capaz de hacer justicia, esa justicia tenemos que hacerla los hombres. Esta tesis ha sido desmentida por la historia. Precisamente cuando se ha quitado a Dios del horizonte humano es cuando se han cometido las mayores injusticias y atrocidades. El mundo es incapaz de hacerse justicia a sí mismo. De aquí brota la esperanza del juicio final, que hará que la injusticia de este mundo no tenga la última palabra. La respuesta de Dios al sufrimiento de los inocentes es desconcertante: enviar a su propio Hijo inocente para sufrir por nosotros, para sufrir con nosotros. Cristo crucificado es la respuesta de Dios al sufrimiento del mundo y la certeza de que es posible la reparación de toda injusticia. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Llevamos recordando de todo el programa que hoy es el día de San Valentín y no podemos evitar hacer mención de nuevo a esto porque mañana será la tradicional vigilia de San Valentín en la Catedral de Alcalá de Henares, presidida por Monseñor Prieto Lucena. Como cada año será una vigilia de oración en la que además los presentes podrán escuchar impactantes testimonios y recibir la bendición del obispo bajo el manto de la Virgen del Val. La vigilia no solo está dirigida a los matrimonios, a las familias o a los novios, sino también a los solteros, a los separados y a los consagrados. Al día siguiente, domingo 16 de febrero, será la cata de San Valentín, también organizada por la Delegación Diocesana de Familia y Vidas. Será a las 11 de la mañana en el Monasterio de San Bernardo, comenzando por una Santa Misa para continuar con una degustación. Son 10 euros por matrimonio y tienes que inscribirte porque las plazas son limitadas, así que puedes hacerlo a través del código QR que encontrarás en el cartel de la cata de San Valentín en la página web de la Diócesis de Alcalá, obispadoalcalá.org.
Mañana sábado 15, además de la vigilia de San Valentín y de la ruta romántica, tendrá lugar en el Palacio Arzobispal a las 9 y cuarto de la mañana la cuarta sesión de la Escuela de Catequistas organizada por la Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana. Comenzará con una Santa Misa en la capilla, seguida por la formación que impartirá el profesor Nicolás Jouve acerca de la relación entre la ciencia y la fe. La jornada concluirá con un compartir general hasta la 1 de la tarde.
Y se acerca ya la peregrinación diocesana a Roma con ocasión del jubileo. Del 21 al 28 de febrero, un grupo de personas de nuestra diócesis de Alcalá de Henares viajará a Roma para ganar el jubileo. Pero eso no es todo. El miércoles 26 de febrero, el Papa Francisco recibirá en audiencia privada a nuestro obispo Monseñor Prieto Lucena, a los 5 formadores y a los 17 seminaristas de los seminarios Conciliar y Redemptoris Mater de nuestra diócesis complutense.
Te recordamos que hoy tendrá lugar la presentación de la exposición de Takashi Nagai a las 8 y cuarto en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva en Alcalá de Henares. Esta exposición, en la que se trata la vida de los siervos de Dios, Takashi Nagai y su esposa Midori, víctimas de la bomba de Nagasaki, permanecerá abierta al público hasta el 2 de marzo.
Y con esta noticia damos por finalizado el programa del día de hoy. Te volveremos a ver el viernes que viene a la 1:33 de la tarde. Recuerda que ahora te dejamos con Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía Cope para más actualidad.